El presidente Duque ya escuchó al consejero Barbosa, su sucesor, que tiene que decir sobre si hubo o no informes, sobre si hay fragilidad o no en este tema del posconflicto.
Primero, me parecen muy buenas noticias las declaraciones del presidente, el mensaje es el correcto. Creo que ha dado varias muestras en ese sentido, por eso sorprendió ayer pues las declaraciones del consejero de Derechos Humanos. Creo que no es el momento de ponernos con minucias, además que son totalmente debatibles, que el informe no se entregó, que se entregó incompleto. La información está toda en el gobierno. Tuvimos 20 horas de empalme con el equipo de empalme que designó el señor presidente para el caso de la Consejería de Derechos Humanos. Creo que eso ya quedó claro para el consejero Barbosa, y el desafío es mayúsculo, y estamos perdiendo tiempo en reaccionar rápido y trabajar de manera articulada y contundente para cesar definitivamente el asesinato de líderes sociales en Colombia.
Doctora Gaviria, una de las quejas es que no hubo informe, que no hubo un corte de cuentas, que no entregaron datos sobre líderes sociales o sobre protección de líderes sociales.
Sí, se entregaron varios informes. Uno que entregó el Ministerio del Interior, ayer el exministro Guillermo Rivera puso en un trino donde pone la imagen de la entrega de ese informe a la vicepresidenta en su momento de firmada. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que creó el acuerdo y se volvió la instancia articuladora de la respuesta estatal con organizaciones de sociedad civil a esta materia, también entregó un informe. Yo por mi lado entregué el informe del PALME al equipo del PALME, al consejero le entregamos también recomendaciones, el informe anual de derechos humanos también trae recomendaciones. En Ginebra en mayo, que presentamos el examen periódico universal, también reconocimos la magnitud de la tragedia e hicimos también recomendaciones. Creo que es, digamos, un argumento que no viene al momento. Ayer hizo unas precisiones el consejero Barbosa respecto a que no se entregó información del 2010 al 2016. Matices, digamos, en la argumentación. Esa información se tiene toda a partir del Observatorio de Derechos Humanos. Creo que no es por ahí el tema. Creo que ayer dejémoslo como una oportunidad para que vuelva a ser visible esta necesidad del propósito nacional en torno a trabajar unidos porque cesen estos asesinatos.
Sí, doctora Gaviria, le entendía al comisionado Barbosa que lo que necesitaban eran cifras un poco para ver qué había venido ocurriendo con el tema de asesinato de líderes sociales. Usted, que conoce las cifras del anterior gobierno y lo que está ocurriendo en este periodo, ¿puede hacernos una aclaración de qué está pasando, si están aumentando los asesinatos de líderes sociales o no, o más o menos era una tendencia que se venía presentando desde antes?
No, la tendencia empezó, digamos, a incrementarse, sí, en 2016, y sobre todo en algunas regiones. Todos supimos que a partir del fin del conflicto, cese el fuego, etcétera, disminuyeron los homicidios en general, y después vino, digamos, un incremento en ciertos municipios. De eso ya he hablado varias veces también del fiscal. Tiene razón el consejero en cuanto que antes del 2016 el seguimiento era de otro tipo. Era de otro tipo, y la información se encuentra en informes del Observatorio de Derechos Humanos, en informes de las mesas de garantías que se crearon, por ejemplo, desde el 2008 para también hacer seguimiento a estos temas. Pero con mayor rigor y ya con las instancias que creó el acuerdo, pues claramente desde el 2016 hay un seguimiento, si se quiere, más pormenorizado. Hay unos esfuerzos adicionales de articulación, hay unos despliegues al territorio que empezaron a generar, digamos, mecanismos ya de una respuesta un poco más consolidada. Pero sí hay unas tendencias al incremento a partir del 2016, eso es totalmente cierto.
Doctora Paula, ¿no será que las advertencias que usted venía haciendo desde hace 5 días en redes sociales, pidiendo convocar urgentemente la Comisión de Garantías de Seguridad, señalando que además de avanzar en el plan de acción oportuna, había que frenar ya el asesinato de defensores de derechos humanos, generaron alguna molestia en el gobierno? ¿Se sintieron ellos atacados?
Yo creo que el tema fue la realidad, o sea, que cada día del año nuevo hubiéramos tenido asesinatos. Pues eso es algo que a cualquier gobierno tiene que poner en un estado de suprema alerta. Yo lo que creo es que el gobierno empezó bien. Creo que el presidente Duque empezó su mandato dando mensajes importantes en materia de la centralidad que tenía para él el tema del asesinato de líderes. Inclusive hicieron unos ejercicios con el señor procurador en apartado, una mesa por la vida. En noviembre se reunieron y crearon una instancia, una comisión intersectorial que la llaman el PAO, para tener unas acciones operativas rápidas, que un poco repetía ejercicios anteriores, pero no importa, fue como ya ponerle el sello del nuevo gobierno en coordinación de la ministra del Interior. Y lo que siento es que es un tema frente al cual uno no puede cruzarse de brazos ni un minuto. Y creo que se bajó la importancia del tema al finalizar el año. No se convocó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que trajo el acuerdo de paz, ni la subcomisión, que era una instancia que se reunía de manera periódica y que ayudaba muchísimo a tener un pulso de la realidad del territorio, porque ahí están plataformas de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, Naciones Unidas y todo el Estado en su conjunto y la fuerza pública. Y con eso nos reuníamos de manera periódica, teníamos acciones, generábamos respuestas en el territorio y de alguna manera íbamos, estábamos encima del tema. Dormirse en ese tema es costosísimo porque es la vida de la gente. Entonces, lo que siento es que hay un sacudón que a mí me parece positivo, y desde hoy creo que la premisa debe ser pues no bajar la guardia. Esto es una afrenta al Estado de Derecho, a la democracia, obviamente a la sostenibilidad del acuerdo de paz.
¿Cuántos líderes sociales mataron cuando usted estaba en la Unidad de Derechos Humanos, doctora Paula?
En la consejería, pues acá hay otro debate enorme, Néstor, y es el tema de las cifras. A principios del 2016, antes de que yo llegara a la consejería, se había tomado la decisión de hacer un monitoreo muy exhaustivo a partir de las cifras verificadas de Naciones Unidas Derechos Humanos. Y ustedes van a encontrar que en el informe que rindió la Fiscalía esta semana, ellos hacen como tres rendiciones de cuentas. Una, ¿cómo vamos frente a esos asesinatos de Naciones Unidas? No tengo la cifra exacta acá, creo que el 2018 cerró con 86, entre un poco más de 86, 90, no tengo la cifra
más,
exacta.
Más, y según el Defensoría del Pueblo tenía 164 casos.
Sí, porque muy escandalizada usted por los 7 muertos de este año. Pero en el gobierno también pasó y pasó mucho más.
No, gravísimo, gravísimo. Y usted ha oído declaraciones del presidente que dijo que eso era, pero que a él, digamos, le dolía más como no haber logrado ponerle freno a ese tema. Es un tema que se le dio toda la importancia. Digo, la alerta es por la cantidad en los primeros días, digamos, y yo no tengo las cifras acá, pero creo recordar que en enero del 2018 también hubo un incremento importante. Habría que verificar los eneros en numeral, ¿sí? Pero creo que este año, digamos, que estuviera uno todos los días o unos días, y ya no, digamos, elevó las cifras también.
Lo importante es que no comiencen a sacarse la lengua a ver en qué gobierno hubo más muertos de líderes sociales. Doctora Paula,
totalmente de acuerdo.
Gracias por estos minutos.
A ustedes muchísimas gracias.
Paula Gaviria fue consejera para Derechos Humanos del gobierno anterior.
Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
Con ETV podrás vivir los mejores.